Bienvenido y gracias por jugar con nosotros, con Marcos Bernabéu. Hoy al doctor Fernando Navarro, médico de familia de Clininav, y a la doctora Teresa Sánchez Minguet, responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Un aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos. Gracias, doctores. Bueno, pero hemos descubierto, ¿no?, algunas cosas, como que la doctora se va y un poquito lejos, ¿no?, ayudar a las personas. Fíjate.
Sí. Es ya como he dicho, es una experiencia maravillosa. Llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer. Y bueno, me surgió la posibilidad hace 3 años. Y la verdad es que encontré la fundación para hacerlo, la fundación de Elena Barraquer. Y a través de ellos hacen una labor tremenda en muchos países, fundamentalmente Sudamérica y África.
La vista nos alerta de muchas cosas. Le pregunto al doctor Fernando Navarro, que recibe en primera línea lo que nos pasa, ¿no? Nos alerta de muchas cosas la vista, por ejemplo. Quiero pensar que no es frecuente, pero sí, escucho a mucha gente que le pasa, lo que a mí me ha pasado alguna vez, es que ves puntitos en la vista, o con una subida de tensión, o estado de estrés, de repente te pasa lo que llamamos que te quedas ciego, o con la vista nublada.
Bueno, la vista
es tremendamente desagradable.
La vista es un órgano precioso, es un sentido muy bueno, porque más allá de las enfermedades agudas que puede sucederle, a nosotros nos ayuda muchísimo con las enfermedades crónicas. Nos ayuda mucho a seleccionar si tenemos que intensificar un tratamiento, como es el caso, por ejemplo, de hipertensión arterial, no ocular. Hipertensión arterial puede traer cambios en la retina, que al final está recubierta por pequeños vasos sanguíneos. Entonces, cambios en estos vasos, que los detectan los compañeros de oftalmología, nos pueden estar indicando a nosotros que debemos de ser más estrictos con esa persona, debemos controlar mejor la tensión arterial. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el azúcar, con la diabetes, que nosotros manejamos tanto, que estamos acostumbradísimos a atender en las consultas, pero muchas veces hoy tenemos muchos indicadores que nos pueden pues hablar del control. Pero cuando hay cambios en la retina también, en los vasos de la retina, pues también nos puede estar indicando que tenemos que ser o que intensificar el tratamiento. Por lo tanto, es cosas que con relativas pocas herramientas podemos detectar complicaciones de una enfermedad que además luego se tienen relación pues con complicaciones a otros niveles, con complicaciones en el riñón, con complicaciones en el corazón. Y al final es una ventanita que tenemos a nosotros, a nuestra microcirculación sanguínea, que nos está informando cómo está afectando una enfermedad crónica de grandes vasos a los pequeños vasos o a los pequeños órganos de todo nuestro cuerpo. Entonces trabajamos conjuntamente de forma habitual.
¿Qué pasa cuando vemos, por ejemplo, esos puntitos de luz?
Bueno, las causas pueden ser múltiples.
Muchas.
Pueden ser múltiples. Por eso siempre recomendamos que se tiene que comentar, que se tiene que ver con un especialista, porque puede ser desde una causa vascular, puede ser hasta una causa retiniana por un pequeño desgarro que esté apareciendo, puede ser por espasmos vasculares, puede ser por unas concentraciones de las proteínas del vítreo, que si las causas son múltiples y subjetivamente te da la misma sintomatología.
Usted tiene los ojos claros, como yo. ¿Tenemos desventaja?
Bueno, yo no he visto.
Siempre se ha dicho eso, ¿eh?
Siempre se ha dicho, pero yo la realidad, tenemos una cierta predisposición a que nos afecte más la luz del sol. Quitado eso, no creo que tenga ninguna otra consecuencia.
¿No?
Quería insistir en lo que ha dicho él, que es verdad que el ojo es una ventana maravillosa hacia el interior del organismo, tanto para enfermedades crónicas, como ha dicho él, y también muchas veces a partir de determinadas patologías que aparecen en el ojo, nos puede hacer pensar en enfermedades reumáticas, se pueden diagnosticar enfermedades, incluso, por ejemplo, algunas enfermedades digestivas, como el Crohn.
Qué curioso, ¿eh?
También puede contar con inflamaciones a nivel ocular. Entonces, existe, como él ha dicho, una relación importante tanto con los médicos de familia como con los médicos de otras especialidades, como son los reumatólogos, los endocrinos, porque hay muchas patologías que tienen su manifestación a nivel ocular.
Y eso, para que la gente lo entienda, ¿algún ejemplo? Por ejemplo, o sea, ¿qué se percibe en el ojo que puede hacer pensar que viene de un origen, de un problema renal, estomacal, ¿qué se nota? ¿Qué pues sintomatología hay?
Pues, por ejemplo, las uveítis de repetición, que son las uveítis, son inflamaciones más allá de la conjuntivitis. Ajá. Son inflamaciones de una serie de capas del ojo que, hombre, en un primer episodio nosotros podemos preguntar un poco más allá, tiene dolores articulares, pero ya cuando hay algún episodio más repetitivo, sí que los derivamos y se hace una amplia analítica para ver la posible relación con alguna enfermedad reumatológica. Uh-huh. O sea que hay muchas enfermedades que tienen su manifestación a nivel ocular.
Hay una que no es muy típica, pero que desde luego todo el mundo que nos está escuchando la tendrá más o menos cerca, que es la pérdida de visión de un ojo brusca, por ejemplo, que la exploración en el ojo nos puede estar dando pistas de que hay un problema, a lo mejor reumático o en este caso de una inflamación de una arteria, de una arteritis, que pues bueno, lo que se producen son determinados cambios, ese ojo pues no recibe un adecuado riego sanguíneo, esa retina, entonces se produce una pérdida de visión que luego se recupera completamente, por eso se llama amaurosis fugax. Y esto nos tiene que hacer estudiar pues toda esa batería de pruebas reumáticas, incluso a veces alguna biopsia vascular, buscando precisamente esa enfermedad reumática. O sea que los síntomas en el ojo debemos de hacerle mucho
más
caso.
Más caso de los que le hacemos, los pacientes, digo.
Bueno, afortunadamente yo creo que hoy la disponibilidad tanto del médico de familia como del oftalmólogo, sobre todo también para causas agudas, pues eso, pérdidas de visión, pérdidas de una parte de un campo visual, la visión de destellos muy intensos, pues todo esto nos tiene que hacer ir al oftalmólogo a que seamos valorados. Luego tenemos otra serie de cambios que probablemente son más dolorosos y por eso ya directamente nos hace ir. Las famosas conjuntivitis, ya no digamos una uveítis, que es una inflamación del polo o de la parte anterior o de la parte posterior, que cambia bastante la película. Pero todas las uveítis, como vienen con inflamación, pues suelen... no hace falta que alertemos tanto porque ya te suelen llevar directamente al médico.
Vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros oyentes. Nos envían un WhatsApp. Adelante.
WhatsApp de Pedro. ¿Es cierto que no es recomendable frotarse los ojos porque puede hundir la retina?
A ver.
Han puesto cara los dos como...
Sí. Hundir la retina es un término
suena muy fuerte.
Sí que es verdad que se ha de evitar el frotarse los ojos porque sí que puede dar lugar a una patología corneal cuando esto es desde muy pequeños y cuando es muy frecuente y en aquella gente que tiene predisposición, como es una deformación a nivel de la córnea y producir lo que se llama el queratocono. Y luego incluso puede dar pequeñas ulceritas corneales. A nivel de hundir la retina, no es un término que sea adecuado.
No se hunde la retina, por estar frotándose el ojo. Recibimos a alguien que tiene una pregunta. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante, Felipe, con su pregunta, adelante.
Vamos a ver, yo quería hacerles una consulta. Primero les diré que hace unos 24 años yo tuve una subida importante de azúcar y aparte de tocarme los riñones y más, cogí retinopatía. Me salió retinopatía. Tenía los ojos llenos de hemorragias. La doctora Fuster, que tenía la consulta en el Fernando Católico, me operó de láser y desaparecieron todas las hemorragias. He procurado durante los 24 años caminar mucho, porque el deporte fuerte me lo prohibieron, y hasta hoy he tenido suerte de que no me ha salido ni una hemorragia ni media. A mí se me informó de que era la primera causa de ceguera, la retinopatía. No sé si me informaron bien o mal en su momento.
Vive asustado desde entonces. Menos mal que ha llamado al programa, por favor.
Mira lo que me asustó, Marina, que yo por las noches salía a oscuras de la habitación y mi mujer decía, ¿pero dónde vas a oscuras? Digo, es que me estoy entrenando.
Bueno, sí que... A ver, durante...
Ahora, perdón, la pregunta es la siguiente. Estoy pendiente de que me operen de cataratas. ¿Corre algún peligro la operación de cataratas con esto?
A ver, ¿qué opinan estos doctores? No.
No, no corre ningún peligro. En las retinopatías diabéticas es muy importante, primero, el control de la glucemia. O sea, es una alerta que nos da para decir, a ver, esta glucemia no está bien controlada, y lo primero es el control de la glucemia. Y luego el ir controlando y tratando las diferentes patologías que vayan a ir surgiendo. La doctora Fuster, que además la conozco, es amiga mía, hizo muy bien en tratarlo mediante láser para esas primeras hemorragias, uh-huh, un poco limitarlas. Pero si él no hubiera llevado luego un control adecuado de su glucemia, posiblemente hubiera desarrollado más retinopatía diabética. En los diabéticos es más frecuente la aparición de cataratas, y hay veces que hay que ayudar un poco con alguna pequeña inyección cuando hay una retinopatía diabética de base y activa. Pero si no, la intervención es de catarata normal.
Por la parte que me toca en atención primaria, y porque Felipe, por desgracia, lo ha padecido y sabe de lo que estamos hablando, cuando hablamos de hemorragias, hablamos de hemorragias en la parte posterior del ojo, en la parte de la retina. Por eso se llama retinopatía diabética. Las hemorragias en la parte anterior del ojo, en lo que es la esclera, la parte blanca, nada tienen que ver y, salvo contadísimas excepciones, no se suelen relacionar con patología de dentro del ojo. Son cuadros mucho más leves que no se relacionan con problemas de diabetes ni con complicaciones de enfermedades crónicas habitualmente. Lo digo porque nosotros en consulta, afortunadamente, nos vienen preocupadísimos por este tipo de hemorragias en la parte de delante del ojo, que se ve un rojo intenso, una parte...
Sí, que de vez en cuando nos salen.
Que uno piensa que tiene muy mal el ojo, sí. Y realmente no es un problema tanto ocular como una fragilidad capilar, un golpe de tos, una pequeña subida de tensión. Quiero decir que normalmente estos cuadros no requieren de la intervención o de la pericia de un oftalmólogo para la resolución. En algunos casos contados puede que sí, pero que no estamos hablando de estas complicaciones de enfermedades crónicas.
Cuando nos vemos rojo, está muy bien, doctora.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de hemorragias internas que además tienen la mala pata que muchas veces no dan sintomatología. De ahí quisiera también hacer mucho hincapié en la necesidad de que un diabético se haga un control del fondo de ojo por lo menos anual, para detectar esos primeros indicios de que pueda haber algo en la retina. Entonces, dentro de lo que es el control normal de la diabetes, tiene que estar siempre incluido un control de fondo de ojo, por lo menos anual.
Qué curioso, muchas gracias, Felipe. ¿Algo más? Que le vaya muy bien la operación. No, ¿cómo?
Perdón, yo cada 6 meses me hacen la revisión de fondo de ojos.
Muy bien, perfecto.
Yo hemorragia sanguínea no tenía, eran cientos de puntitos blancos
que
me salieron en la fotografía de contraste.
Muchas gracias, Felipe. Gracias.
A vosotros siempre.
Que le vaya muy bien la operación.
Por la tranquilidad que me han dado.
Pues,
gracias.
Se lo agradece. De acuerdo.
Yo tenía otra cuestión que plantearle, que alguna ocasión, y cada vez más lo he oído, que está aumentando sensiblemente los casos de miopía y de miopía en gente más joven. Y si eso tiene que ver directamente y es tan simple como el uso de pantallas, el pasar tantas horas con el móvil, y veo que sonríe,
sí,
van por
sí,
ahí. Sí, o sea, que es, sí. Es que a veces nosotros mismos generamos un mundo en el que ¿no?
Sí, nos perjudicamos.
Directamente. En estos casos te das cuenta que muchas veces lo que son los avances tecnológicos no van a favor de lo que es la salud.
Directamente.
Y sobre todo esto va encaminado al público más joven y sobre todo a los niños. Uh-huh. Yo un poco cuando veo a un niño pequeño y me lo veo cara al típico móvil que está jugando a un jueguecito, me entran unas ganas tremendas de decir dame para aquí el móvil. Eso tiene una explicación fácil. Estás provocando una acomodación continua y tus ojos están completamente siempre contraídos y eso favorece la aparición de miopías y el desarrollo uh-huh. de miopías. Y de hecho es verdad que estamos en una generación en la que la aparición de la miopía ha crecido considerablemente. Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Es verdad que no podemos ir contra la tecnología. Yo no soy de las que estoy de acuerdo con que se incorporen todos estos dispositivos en el día a día de los niños, tanto a nivel escolar como, desde luego, en nivel de su ocio. Y si no, sí que desde luego es importante lo que se llama la regla de los 20-20-20, que Ajá. es que cada 20 minutos de alguien que tenga que estar con un ordenador, con una tablet, esté 20 segundos por lo menos mirando a un objeto que esté a larga distancia.
Levantar la vista y mirar.
Y mirar a través de una ventana, o de tal forma que esa acomodación se relaje un poco. Y desde luego, de cara a los niños, favorecer el ocio muy diferente a lo que son las pantallas, y sobre todo cuanto más cerca, peor.
Hay que mirar al horizonte, básicamente. Hay que estar en espacios abiertos, relajar el ojo. Al final, lo que estamos haciendo cuando enfocamos tan cerca es que esté contraído, capacidad que se va perdiendo con los años, y por eso aparece pues la famosa vista cansada, que aparece ineludiblemente para todos. Y al final eso se trata de que los músculos constantemente están contrayendo y están forzando al ojo, y en un ojo en crecimiento, pues esto pues puede favorecer la aparición de miopía. Yo escuchaba también un oftalmólogo hace poquito que decía precisamente eso, que había que relajar el ojo y mirar al horizonte. Esto yo creo que en los niños se traduce por juegos al aire libre.
Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias, doctores. Perdón, en la vista no, pero sí la garganta. Muchísimas gracias, doctores. ¿Algún consejo que nos pueden dar para verano, sobre todo, no?
Nada, que cuidemos de nuestros ojos, que fomentemos las actividades al aire libre, uh-huh. y que los protejamos también del sol ahora en esta época.
Sí, ¿el sol es peligroso para la vista?
A ver, el sol al final es una serie de radiaciones que de forma continuada sobre el ojo uh-huh. pueden provocar, y desde luego evitar el mirar directamente uh-huh. al sol y protegernos. Perfectamente. No es malo, pero es mejor tener una cierta protección.
Bueno, además no hay que olvidar que el sol no solo viene del cielo. Si uno está en la playa, el sol refleja y viene del mar. Por lo tanto, yo creo que también utilizar las gafas de sol. Dicen que en el extranjero se nos reconoce a los españoles porque somos los únicos que vamos por Dublín con unas gafas de sol.
¿Sí?
Entonces, pues que las usemos también en nuestro país, que estemos utilizando gafas de sol, porque ahora en verano se hacen imprescindibles.
Muchísimas gracias, doctores. Feliz verano. Hasta la vuelta. Gracias.
Mes y medio de vacaciones.
Oye, por favor, que no es mes y medio de vacaciones, de verdad.
Váyanse.
Ni es mes y medio de vacaciones, ni trabajamos 3 horas al día que dura el programa. Muchísimas gracias.
Un placer. Feliz verano.
Feliz verano.
Ustedes no se vayan todavía, que aún hay más.